Party, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los apagones y la escasez de alimentos siguen castigando a los cubanos.
Cuba ocupa uno de los peores lugares en el índice mundial de democracia, según The Economist.
Gobierno y oposición de Venezuela buscan acuerdo para las elecciones presidenciales.
La madre del fallecido opositor ruso Alexei Navalny exige a Putin que entreguen el cuerpo de su hijo.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes, ya 20 de febrero de este año 2024. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Paul Rodríguez, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Los apagones y el desabastecimiento aumentan el malestar social en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los apagones y el desabastecimiento de alimentos continúan castigando a la población cubana, alertaron residentes desde varias provincias de la isla a Martí Noticias. En San Antonio de los Baños, en Artemisa, el descontento va en aumento, concluyó Daniel Alfaro Frías.
Bueno, imagínate que hoy amanecimos con apagón, nos acostamos con apagón. Esto está promediando 16 horas diarias, no hay nada que comprar. Alimentación cada día en Cuba se vuelve un caos más grande todavía.
En la comunidad de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, en Holguín, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Sí, los apagones se mantienen en San Andrés no solamente el fin de semana, sino desde que comenzaron semanas atrás. Un litro de aceite por la mitina esa vale ya 1,000 pesos.
El operador de una cafetería en Santa Clara, Joel Espinosa Medrano, ya ha tenido pérdidas en su negocio por los apagones.
Perdí ahí como 100 vasos de helado que se derritieron. También tuve expectación, se me quemaron dos neveras con el quitacorriente.
También en Pinar del Río se profundizan los apagones, describe José Rolando Cázares.
Los cortes son constantes. Yo digo que son alumbrones, no apagones, porque realmente se ha extendido de 5 horas a 6 horas. Y en horario pico, todavía por acá en Pinar del Río, el problema del arroz está pendiente del azúcar del mes de febrero.
Camagüey no escapa a las interrupciones eléctricas, señala Lady Tavares.
Para aquí los apagones es lo mismo sábado o domingo que cualquier día de la semana. Son de 8 y 12 horas, pero la poquita cosa que aparece, tienes que cocinar a la hora que llegue la corriente. Pero después no se puede conservar porque el frío está totalmente descongelado. Todavía los mandados de Camagüey no han venido a la canasta básica.
Marta Domínguez califica de insoportables los cortes del fluido eléctrico en Guira de Melena.
En general 8 horas, porque nos quitan 4 horas por la mañana, casi 5, y 4 horas por la noche. Es abusivo, no sabemos ni qué vamos a cocinar.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, el campesino Emiliano González asegura que la falta de electricidad ya está afectando a la agricultura.
Bueno, en realidad los cortes de la electricidad acá son recurrentes, prácticamente cada una hora, cada 2 horas te dan un poquito de electricidad y rápidamente a los pocos minutos te la quitan. Prácticamente no tenemos electricidad.
En reunión del Consejo de Estado con la presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz, las autoridades cubanas decidieron aplazar la implementación del paquete de medidas económicas hasta que no estén creadas las condiciones en el país. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Cuba ocupa el puesto 135 entre 167 países en el Índice Mundial de Democracia que elabora cada año la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist. Entre los países de América Latina, Cuba es el tercero con peor clasificación, solo superada por Venezuela y Nicaragua.
El estudio, publicado el 15 de febrero, califica a las tres naciones como regímenes autoritarios en una categoría donde también aparecen otros aliados de La Habana como Rusia y China. Para elaborar el índice, los investigadores toman en cuenta el proceso electoral y pluralismo de los países analizados, el funcionamiento de sus gobiernos, la participación política, la cultura política democrática y las libertades civiles.
El gobierno de Cuba no ha confirmado el reporte de la milicia islamista Al-Shabaab según el cual los médicos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa, secuestrados en Kenia en el año 2019, murieron en un ataque de drones estadounidense que se habría efectuado el 15 de febrero. El grupo afiliado a la red Al-Qaeda dijo que los galenos cubanos murieron tras un ataque aéreo en Mile, Yuba. Realizaban lo que describe como servicios comunitarios. En Cuba, un familiar de los médicos que prefirió no ser identificado confirmó a Martín Noticias que habían sido contactados por altos funcionarios porque existe la posibilidad de que haya muerto.
La académica matancera Alina Bárbara López Hernández volvió este 18 de febrero al Parque de la Libertad de Matanzas en otra protesta cívica.
Realmente no me molestaron. De hecho, me llamó mucho la atención que esta vez no había agentes de la PNR ni patrullas ubicados en el parque. Solo pasó una patrulla que dio una vuelta y ya se fue, no se quedó ahí. Siempre alguna persona que te das cuenta que es de seguridad del Estado de civil, pero igual alejados. El parque estaba tranquilo, un poco nublado y las cosas habituales para esta época, ya algunos turistas, muchos menos que en otras ocasiones para la fecha. Pero bueno, sí, algunos turistas tomando algunas fotos y ancianos pidiendo limosnas para poder comer, que eso desgraciadamente, esas dos maneras de ver nuestra realidad, la parte del turista y la parte de la gente, de la ciudadanía, bueno, pues es muy controversial. Pero igual estuve con Jenny Pantoja, la antropóloga e historiadora que vino desde La Habana a acompañarme acá. Eso es las contingencias del día de hoy, todo bien.
Por ejercer su derecho a manifestarse, López Hernández ha sido arrestada, limitada su derecho a libertad de movimiento, impedida de viajar al extranjero, enjuiciada y condenada. El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó el 22 de enero la apelación presentada por López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre de un delito de desobediencia y sentenciada a pagar una multa que se ha negado a pagar.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. A partir del año 2023, el Estado cubano comenzó a cobrar algunos servicios funerarios que habían sido gratis desde 1959. A este nuevo gravamen se unieron las deficiencias de los servicios que prestan las dependencias dedicadas a auxiliar a los cubanos en su viaje final. Sobre las dificultades que encontraron los dolientes para cremar a su ser querido, trata este reportaje de Yolanda Huerga.
La crisis económica en Cuba ha generado un desastre también en los servicios funerarios, situaciones que, de no ser tan tristes, resultarían grotescas.
Alrededor de las 3 de la mañana fallece Juan Acosta Hernández, mi tío, en la localidad de Peñas Altas, Habana del Este. Ni derecho a morir ahí en Cuba. Él muere porque él está diagnosticado con cáncer, se acabaron los sueros. La enfermedad se agudiza,
dijo la activista Marielena Mir Marrero tras la muerte de su tío el pasado 13 de febrero.
No hubo médico que fuera a certificar que falleció. Sobre las 11 de la mañana, al fin llega la caja, aparece en un jeep azul, lo pusieron dentro de la caja y lo dejaron ahí con el diagnóstico de recogerlo a las 3 de la tarde porque al fallecer de cáncer ese cuerpo se va deteriorando y había incinerarlo.
Cuando una persona muere en su casa, la formalidad legal es que los allegados avisen al médico de familia del área que emite el acta de defunción, luego avalada por el policlínico de la comunidad. Es con ese documento que se contratan los servicios fúnebres sin costos a la funeraria que corresponda, que debe proveer el carro fúnebre, el ataúd y el local velatorio.
Se llamó a todas las instancias, 8 de la noche, y el carro no había llegado. Es decir, estuvo 16 horas y media en la casa.
Martín Noticias habló por teléfono con Yeney Pérez, coordinadora de la funeraria de Guanabo.
Eso fue una irregularidad. Yo llevo 4 años trabajando aquí como coordinadora en la funeraria de Guanabo y eso nunca ha pasado. El carro, cuando más se demora, es una hora y media. Para las cremaciones sí se demora un poco más, porque los turnos de cremación en los crematorios se dan después de las 4 de la tarde.
Son demasiado habituales en las redes sociales las denuncias de cubanos que se han visto obligados a trasladar los cadáveres de sus seres queridos en transportes inadecuados, desde una carretilla hasta una moto o un visitante. debido a la incapacidad de los establecimientos estatales para proveer transporte.
Saliendo de medicina legal, lo llevaron para el crematorio, se pudo incinerar, se pagó 4,000 pesos para poderlo hacer.
Por el servicio de incineración de cadáveres y restos, se debe abonar 340 pesos cubanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Activistas cubanos opinan que la visita del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, a la isla es un intento de Moscú por reducir el aislamiento internacional a causa de su invasión a Ucrania, pero también una vergüenza para el régimen de La Habana. Ivette Pacheco presenta el siguiente análisis.
En opinión del opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, la visita que inició el lunes el canciller ruso Sergei Lavrov a Cuba es un intento por parte de Rusia de reducir su aislamiento, tratando de fortalecer estados satélites en la región, recuperando la vieja relación de supeditación en el caso de Cuba. Así lo expresó desde La Habana a Martín Noticias.
Busca fortalecer alianzas diplomáticas y militares, sobre todo de inteligencia, según los casos.
Al referirse a los intereses de Cuba detrás de la visita de Lavrov, Cuesta Morúa señaló:
un arte por parte de la diplomacia cubana para también reducir su aislamiento, sobre todo buscando protección, como siempre ha pasado desafortunadamente en el caso del gobierno cubano, y al mismo tiempo buscando alivios económicos.
En un reporte de la agencia AFP, el canciller cubano Bruno Rodríguez expresaba a la comitiva rusa encabezada por Lavrov la satisfacción de las autoridades cubanas por el encuentro.
Estoy seguro que su presencia en La Habana permitirá constatar el excelente estado de nuestros vínculos bilaterales.
Por otra parte, Manuel Cuesta Morúa aseguró que Rusia busca además fortalecer el eje autoritario en Latinoamérica.
De que estarían formando parte fundamentalmente en América Latina, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Por lo menos con centro político en Cuba, más que en Venezuela y Nicaragua.
Boris González Arena, activista y comunicador cubano desde la capital cubana, afirmó a Martín Noticias que recibir a Lavrov tras la muerte en prisión del opositor ruso Alexei Navalny es una vergüenza.
Una vergüenza que el régimen comunista le abra esta isla a un funcionario ruso de alto nivel cuando acaban de asesinar a Alexei Navalny.
Según González Arena, el interés de Cuba con Rusia es, sin dudas, garantizar el avituallamiento militar.
El kit de la gran relación entre Rusia y Cuba desde todos los tiempos, o sea, gracias a las armas soviéticas, Cuba, el castrismo pudo ser tan letal y tan virulento como fue. El castrismo está muy interesado en, digamos, serle necesario o serle útil a Rusia, dada la tremendísima deuda y los tremendísimos intereses que tienen con Rusia. Es un momento muy difícil para ambos regímenes. O sea, el castrismo está al borde del colapso o colapsó y se mantiene por una forma de violencia, y por otra parte Rusia también está en una situación de sobrevivencia bastante difícil con la guerra de Ucrania.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras cientos de cubanos enlistados en el ejército ruso estarían luchando en el frente de batalla contra Ucrania, según declaraciones de un diplomático ucraniano al diario estadounidense The Wall Street Journal. El embajador Ruslan Spirin, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe, dijo al periódico la semana pasada que su gobierno cree que unos 400 cubanos están luchando en el país.
Las cifras serían muy superiores, según Marian Zablotsky, un parlamentario ucraniano citado por The Wall Street Journal, y quien estima que entre 1.500 y 3.000 cubanos han sido reclutados por Rusia. Danelia Herrera, la madre de uno de esos reclutas, Raibel Palacio, quien habría muerto durante el ataque de un dron en el frente ruso con Ucrania, dijo al diario desde La Habana que los cubanos allí son carne de cañón y los matarán a todos.
12:14, tiempo de conocer los titulares deportivos. Continúa la Champions League esta tarde con otros dos partidos. La MLB estudia expansión para la temporada del 2030. Mañana se inicia la segunda mitad de la NBA y además se inicia la campaña de la MLS con el Inter de Miami en acción. Así que a las 12:50, Pepe Lacayo estará con nosotros en los deportes.
Bueno, son las 12 y 14 minutos del mediodía. Continuamos con noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo estar dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para allanar el camino de la ayuda a Ucrania. Héctor Contreras informa.
El presidente Joe Biden dijo que estaría dispuesto a reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, a fin de discutir el futuro de un paquete de ayuda económica a Ucrania y otros dos países por 95 mil millones de dólares. El proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado, está a la espera de votación en el Pleno de la Cámara Baja, donde algunos republicanos han anticipado su inconformidad con la iniciativa. Una posición que ha sido duramente criticada por el mandatario estadounidense, quien la ha catalogado como un grave error de los republicanos.
La forma en la que se están alejando de la amenaza de Rusia, la forma en que se están alejando de la OTAN, la forma en la que se están alejando de cumplir con nuestras obligaciones es simplemente impactante.
El paquete de ayuda económica aprobado por el Senado y que contó con el respaldo bipartidista tendrá una prueba de fuego luego del 28 de febrero, fecha en que regresará el Congreso estadounidense. No obstante, parece que este no será el primer punto en la lista de tareas pendientes del cuerpo legislativo, ya que ese día vencerá el plazo para evitar un cierre parcial del gobierno que comenzaría el 1 de marzo si los legisladores no toman medidas. Incluso, algunos especialistas llegan a considerar que un grupo de legisladores estarían pensando en escenarios alternativos que permitan continuar brindando soporte al ejército de Ucrania en tiempos de guerra, especialmente ahora que Rusia asegura estar retomando el control de algunas ciudades que habían sido recuperadas por los ucranianos. Por otra parte, los periodistas que abordaron al presidente Biden a su regreso a la Casa Blanca después de un fin de semana en Delaware aprovecharon la oportunidad para preguntar sobre las implicaciones de la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en una prisión al norte de este país. El mandatario dijo que esperaba que este hecho impulsara a los republicanos a apoyar la ayuda a Ucrania y acotó no estar seguro de que ese hecho hiciese una gran diferencia en ellos, a tiempo de no descartar sanciones adicionales al régimen ruso. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken viaja a Brasil y además a Argentina, donde se reunirá con los líderes de ambos países y asistirá a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken viaja este martes a Brasilia, luego a Río de Janeiro a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 y posteriormente a Buenos Aires. Se reunirá con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en Brasilia para discutir la asociación entre Estados Unidos y Brasil para los derechos de los trabajadores y la cooperación en la transición energética. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que esperaba una conversación robusta sobre temas de paz y seguridad globales entre Blinken y Lula, quien ha criticado duramente la guerra de Israel en Gaza. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que en Río de Janeiro, Blinken espera involucrar a los líderes mundiales en las iniciativas compartidas para aumentar la paz y la estabilidad y abordar los esfuerzos internacionales para apoyar a Haití, mientras el país lidia con una creciente crisis humanitaria y picos de violencia. Blinken luego se dirige a Buenos Aires el día 22 para reunirse con el presidente argentino Javier Milei para discutir el crecimiento económico sostenible, los derechos humanos y la gobernanza democrática, los minerales críticos y la mejora del comercio y la inversión. El viaje de Blinken tiene lugar en momentos en que Argentina atraviesa una delicada situación económica y a poco más de 2 meses de la llegada a la presidencia de Milei. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Doce con 18 minutos, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Precisamente en Venezuela, la plataforma unitaria de la oposición denunció el lunes un escalamiento de las violaciones a los acuerdos firmados en Barbados por parte del oficialismo y exigió el cumplimiento pleno de los mismos para lograr avances. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene más detalles.
El régimen de Maduro y la oposición agrupada en la plataforma unitaria se reunieron este lunes para avanzar en el camino electoral que concreten las elecciones presidenciales que legalmente deben efectuarse este 2024. El jefe negociador de la oposición en la mesa de diálogo de Barbados, Gerardo Blay, dijo en conferencia de prensa posterior a la reunión que el régimen viene de forma sistemática violando el acuerdo de Barbados y que por el contrario la oposición se mantiene en la ruta electoral.
Ese escalamiento, lejos de revertirse, ha seguido incrementándose. Yo quiero ser muy claro y queremos ser muy claros ante el país y ante la comunidad internacional. Ni esta delegación, ni la plataforma unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del acuerdo de Barbados.
Por su parte, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen de Maduro, informó que recibieron una propuesta por parte de la plataforma unitaria.
Nosotros recibimos la propuesta que será atendida con la misma fuerza, el mismo vigor con que han sido atendidas todas las propuestas que se han presentado hasta el momento.
La oposición espera que se implementen una serie de acciones para garantizar unas elecciones competitivas, que haya un operativo para la inscripción y actualización del registro electoral y se facilite la observación técnica internacional de estos comicios. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador oficializó el resultado de la elección legislativa que reafirma que el presidente Nayib Bukele gobernará en un segundo mandato con mayoría calificada en el Congreso. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
El escrutinio final de la elección legislativa en El Salvador, oficializado por el Tribunal Supremo Electoral, otorga la mayoría calificada al Partido Oficialista de Nuevas Ideas, con 54 de los 60 escaños en el Congreso, y asigna 3 diputados entre los partidos minoritarios Demócrata Cristiano PDC y Concertación Nacional PCN, que son aliados del gobierno, y otros 3 distribuidos en los partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena y el Partido Vamos. El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FM, MLN, pese a ser la segunda fuerza política en la elección presidencial y tercera fuerza en la votación de diputados, no tendrá representación legislativa, como lo reconoce la actual legisladora Ana del Belloso.
A pesar de no tener escaños, sino llena de satisfacción el haber incrementado el nivel de votación, que obviamente por cómo ahora se distribuyen estos escaños, no nos permiten estar en el próximo periodo.
El resultado de las elecciones del 4 de febrero permitirá que el presidente Bukele continúe el camino, según expertos, a un sistema de partido hegemónico que solo podría cambiar una vez que la población denote la falta de respuestas a sus principales necesidades, dice la analista Tania Pastor.
Cuando no se mejore teniendo los números, entonces quizás ahí la gente se empiece a dar cuenta, bueno, al final si necesitamos voces que nos estén diciendo por aquí no es.
Una vez concluido el escrutinio, los partidos de oposición Arena, Nuestro Tiempo y Vamos presentaron al Tribunal Supremo Electoral un recurso en el que piden la nulidad de la elección, argumentando diversas irregularidades que sostienen afectaron la transparencia en el proceso. Además, piden la recusación de 3 magistrados de los 5 que integran el organismo electoral, a quienes señalan por adelantar criterios sobre dicha solicitud. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En República Dominicana, el partido del presidente declara triunfo en las municipales y acaricia la reelección. Más detalles con la agencia AFP.
El partido del presidente Luis Abinader declaró el domingo su triunfo en los comicios municipales, que según expertos abren el camino a su reelección en las presidenciales de mayo.
Estos resultados no solo son un triunfo para nuestro partido, sino un indicio claro y preciso de la confianza depositada en el proyecto del cambio impulsado por el hoy presidente Luis Abinader.
Los primeros boletines de la Junta Central Electoral preveían que el gobernante Partido Revolucionario Moderno mantendrá la alcaldía de la capital Santo Domingo y que logrará victorias en las otras 2 principales ciudades del país, Santo Domingo Este y Santiago.
Autoridades panameñas alertaron que la crisis migratoria se agudiza en el tapón del Darién, mientras el crimen organizado lucra con la desesperación de cientos de personas que intentan llegar a Estados Unidos. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
La crisis migratoria continúa siendo una de las principales preocupaciones de la región, con naciones como Panamá intentando detener una movilidad constante y creciente en sus fronteras, mientras las autoridades continúan advirtiendo que el crimen organizado lucra con la desesperación de cientos de personas que intentan atravesar las rutas migratorias irregulares para llegar a los Estados Unidos. Las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá señalan que al menos 59.521 migrantes han cruzado la inhóspita selva del Darién de enero a la fecha. De esta cifra, 20.000 son menores de edad que se exponen a terribles circunstancias que arriesgan su bienestar y hasta su propia vida. Los datos publicados por la entidad estatal fueron acompañados por un video que muestra a un menor intentando atravesar un caudaloso río, evidenciando las peligrosas condiciones propias de la jungla.
Con fuerza, papi, con fuerza. Derechito y sin moverse, mi amor.
¡Ásela, ásela, ásela!
¡Ah, el niño! ¡El niño! ¡El niño!
Otra preocupación que mantiene alerta a las autoridades es el crimen organizado y la trata de personas. Jorge Govea, director del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, explicó que los traficantes venden a los migrantes paquetes para introducirlos al país de forma ilegal, convirtiéndose en una de las actividades ilícitas más rentables para los delincuentes.
El crimen organizado se lucra del dolor y del sufrimiento y la desesperación del migrante. Ellos venden paquetes para introducirlos a Panamá de manera ilegal, tratando de burlar el bloqueo marítimo que tiene el Servicio Nacional Aeronaval.
Según las autoridades, los denominados coyotes ya tienen identificadas las diferentes rutas de tránsito irregular para guiar a los migrantes, que deben pagar en promedio unos $1,500 por la travesía. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Doce 25 minutos del mediodía. Continuamos con noticias internacionales. La madre y la esposa de Alexei Navalny están pidiendo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que entregue el cuerpo del fallecido líder opositor. José Luis Ramos informa.
Я обращаюсь к вам, Владимир Путин.
Déjame ver por fin a mi hijo. Me dirijo a ti, Vladimir Putin.
Решение вопроса зависит только от вас.
La solución a este asunto depende solo de ti. Déjame verlo.
Дайте мне наконец увидеть моего сына.
Exijo que el cuerpo de Alexei sea liberado inmediatamente para poder enterrarlo de forma humana, dijo Lyudmila Navalnaya en un video con el telón de fondo de una iglesia que corresponde a fotografías de la colonia penitenciaria rusa en el Ártico, donde Alexei Navalny fue encarcelado y murió el viernes pasado, según el servicio penitenciario. Las autoridades rusas se han negado a entregar el cadáver de Navalny a la familia, abogados y activistas. Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso, prometió continuar su trabajo. Continuaré trabajando para Alexei Navalny, continuaré luchando por la libertad de nuestro país, y les pido que me apoyen, que estén a mi lado. Alexei amaba a Rusia más que nada en el mundo, dijo en un vídeo difundido en el canal del fallecido opositor en YouTube. En mi lugar debería estar otra persona, pero esa persona fue asesinada por Putin. Putin mató no solo a la persona, Alexei Navalny, sino que junto a él quería matar nuestras esperanzas, nuestra libertad, nuestro futuro, denunció. Yulia aseguró que los aliados de su esposo saben por qué exactamente Putin decidió matar a Alexei y pronto lo hará público. Daremos los apellidos y enseñaremos los rostros de las personas implicadas, prometió. Yulia Navalnaya ha instado a los seguidores de su marido a luchar contra la guerra y la corrupción por unas elecciones libres y la libertad de expresión. Según la Organización Independiente de Medios y Defensa de los Derechos Humanos, más de 50.000 personas han firmado una petición para que las autoridades rusas entreguen el cuerpo a la familia de Navalny. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó el lunes que sus tropas enfrentan complicadas situaciones en el campo de batalla y dijo que los retrasos en la ayuda militar occidental benefician a Rusia. Los detalles con la AFP.
Ucrania enfrenta una situación complicada en algunas partes del frente. Así lo reconoció el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien denunció que los retrasos en los envíos de ayuda militar occidental benefician a Rusia. La situación es extremadamente difícil en varias partes del frente, precisamente donde las tropas rusas concentran sus reservas máximas. Están tomando ventaja de los retrasos en los envíos de ayuda para Ucrania y son cosas muy tangibles. La escasez de artillería, la necesidad de defensa aérea de primera línea y un mayor alcance de nuestras armas.
Israel ordenó hoy nuevas evacuaciones en parte de la ciudad de Gaza, mientras un estudio de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia indicó que uno de cada seis menores de ese enclave palestino sufre desnutrición severa. El informe señala que la miseria va en aumento en la franja de Gaza, donde la ofensiva militar lanzada por Israel en respuesta a los ataques del grupo de Hamas el 7 de octubre ha desplazado a más del 80% de la población.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana.